En nuestra última audición dejábamos a David en una forma muy triste. Su hijo Absalón, rebelado contra él, se fue a Hebrón y juntó a Israel para que lo apoyara a él, que se había ido seduciendo de a poco a los hijos de Israel. Él está ahora lejos de su padre y se ha llevado al pueblo de Israel con él. Cuando sintió que tenía la suficiente fuerza, él anuncia su reino y comienza a mover sus tropas hacia Jerusalén. David, en lugar de confrontar directamente a su hijo Absalón, comienza a huir de Jerusalén con una gran compañía de gente junto a él, dejando la ciudad, pasando así por el valle de Cedrón, sobre el monte de los Olivos, cubriendo su cabeza y llorando mientras avanzaba. Notamos que David está muy resignado a todas las cosas que le están sucediendo. Él aceptó esto como un castigo de Dios por su anterior pecado en el asunto de Betsabé y Urías Eteo. Él no hace ningún reclamo defendiéndose a sí mismo contra el juicio de Dios, no, él lo acepta. Cuando sus hombres se parasen y peleasen, él no dirá, no, quizá Dios está queriendo decir que esto es parte del juicio de Dios. Caerán donde tengan que caer. Él está aceptando lo que Dios hace. Recibió esto en un modo sometedor, podríamos decirlo así, sometiéndose a sí mismo a Dios en todas estas cosas, sometiendo todo este caso, todo este asunto a Dios. En esta sumisión al Señor, David se presenta como alguien extremadamente honorable. Y a mí me parece bien remarcar esto de David. Este tremendo hombre de guerra, este hombre de valor, ahora no presenta ningún esfuerzo para pelear, no lucha por sostener su causa. Él soporta al punto de que permite a este hombre Semeí correr allí por la montaña tirándole piedras, maldiciéndolo y demás cosas. Así que nosotros dejamos en nuestro estudio a David en ese punto, huyendo de Jerusalén y viendo también la condición de su consejero de años, Aitofel, que se fue con Absalón yendo contra él, contra David. Por supuesto, señalamos que esto fue la base de uno de los salmos que escribió David, donde dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Sí, este es el lamento de David por la traición de Aitofel, que la encontramos en el Salmo 55, desde el versículo 12 al 14, reiteramos el pasaje por si usted después quiere buscarlo. Ahora, cuando entramos en el capítulo 17, Aitofel, ese antiguo consejero de David, se encuentra aconsejando a su hijo Absalón. Y así leemos en el versículo 1 del capítulo 17. Aitofel dijo a Absalón, «Te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres, y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado, le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente. El resto, cuando vean que David está muerto, no tendrán más causa para pelear, así que todos se someterán a ti como rey». Fue así que Aitofel, como consejero de Absalón, le plantea esto en este sentido. El consejo pareció bien a todos los hombres para atacar mientras la oportunidad estuviera allí, mientras parecía que era el momento adecuado y David estaba huyendo mientras él estaba debilitado. Y en este estado débil, él dijo, bueno, hay que atraparlo, matarlo solamente a David y luego el resto vendrá hacia Absalón. Así Husai, que era amigo de David, a quien David envió para contrarrestar el consejo de Aitofel, Husai luego sugirió esto. En el capítulo 17, verso 7, leemos, y Husai dijo a Absalón, esta vez el consejo que Aitofel ha dado no es bueno. Porque David y sus hombres son valientes, ¿sabes qué tan duros son? Y son como una osa a la cual se les ha robado sus cachorros. Son como un león arrinconado. Los atacas a ellos ahora y serán implacables. Sus espaldas están en contra del muro y habrán de ser más valientes que lo normal si tú buscas atacarlos ahora. Lo que habrá de pasar es que, viéndose encerrados contra la pared, han de estar peleando como nunca lo hicieron. Y luego que acaben con el primer contingente, las noticias se han de dispersar por Israel de que tu comando que fue a capturar a David fue arrasado, y todo Israel va a tener miedo, porque saben qué tan valiente y duro es David y duros son sus hombres. Así, dijo él, no los ataques ahora mismo, sino espera a tener a todo Israel. Ten a toda la nación aquí para que puedas ir con una gran invasión en contra de David y entonces te apoderas de él. Y deja a Absalón guiar los ejércitos en contra de David y así que el pueblo verá que Absalón es capaz de guiar al pueblo a la guerra. Fue así, estimado oyente, que el consejo de Husai le pareció bien. Y todos salieron con el consejo de Husai para esperar y congregar a todo Israel y luego sí que Absalón fuera a la guerra contra David. David tenía a sus hombres allí descansando y dijeron a estos dos hombres, corran y díganle a David cuál fue el consejo de Aitofel, que sepa qué es lo que está aconteciendo. Estos dos sujetos que estaban allí en Jerusalén, que estaban, habían quedado allí, salieron entonces y fueron y llevaron esta nueva a David. Ellos dijeron, enviad a decirle, así que la historia prosigue en cómo se escondieron en el pozo y demás. En el versículo 23 dice, viendo a Aitofel, era un perdedor lastimado porque su consejo no fue obedecido, viendo a Aitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Por eso es por lo que usted puede llamarle a Aitofel un pobre perdedor. Absalón siguió su consejo. Así que el hombre se fue a su casa, arregló todo y cometió suicidio. Es decir, Absalón siguió el consejo de Husai en lugar del consejo de Aitofel. Ahora, probablemente Aitofel fue lo suficientemente sabio para darse cuenta que Absalón era tan vanidoso que el consejo de Husai de hecho respondía a la vanidad de él. En otras palabras, como si dijera, dejemos que Absalón guíe los ejércitos para que el pueblo pueda ver cuán maravilloso es Absalón. A esta altura quizá él se dio cuenta y dijo, cometí un craso error al unirme a esta estrella naciente de Absalón. Este joven no tiene suficiente sentido. Probablemente Aitofel se dio cuenta de que Absalón iba a caer. Por tanto, él calculó que si Absalón caía, tendría un nudo en la garganta de todos modos, por el hecho de que había tratado tan traicioneramente a David. Y cuando decimos un nudo en la garganta, hablamos de que quizás fuera ahorcado. Y así verían que se había vuelto contra David, contra su amigo, aquel a quien aconsejaba y quien estaba tan cerca de él. Él se dio cuenta que cuando Absalón fuese destruido, él también habría de ser destruido por David por causa de su traición. Por lo tanto, en lugar de caer en manos de David, viendo que el consejo de Husai iba a conducir a un desastre, solamente buscó salirse del peligro antes de que el desastre viniese. Aitofel, un hombre muy sabio, notable por su consejo, muestra cierta sabiduría en que dejó su casa en orden, dejó todo preparado, pero luego muestra una gran estupidez al quitarse su propia vida. Frecuentemente los hombres sabios hacen cosas estúpidas, y Aitofel es un ejemplo clásico. En el capítulo 17, desde el verso 24, en adelante, hasta el capítulo 18, versículo 2, le invito a que me acompañe en la lectura, nos dice allí: y David llegó a Mahanaín, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Estaban cazando a su padre David. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. En Joab, por supuesto, era capitán general de los ejércitos de Israel bajo las órdenes de David, Joab y su hermano Abisaí. Pero ahora Absalón hace que Amasa fuera el general de los ejércitos de Israel. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galaadita, de Arroyelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, geteo, y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Ellos dijeron: no, no debes ir a la batalla con nosotros, quédate aquí porque realmente eres al único a quien quieren. Si nosotros caemos en batalla, no hace la diferencia. Ellos no vienen tras nosotros, están solamente tras de ti. Si tú sales, te habrás de poner en peligro porque a ti te van a perseguir. Así que saldremos y pelearemos por ti. David ahora está preparándose para defenderse él mismo y divide el pueblo que estuvo con él, divide los hombres de guerra en tres compañías y los voluntarios de David para que vayan con ellos. Y así dice el verso 5: y el rey mandó a Joab, a Abisaí, a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando él dio la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Así que él les ordena: miren, trátenlo bien. Aunque Absalón se ha rebelado contra su padre, con todo él era su hijo, y David aún sentía un gran amor por su hijo Absalón. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Bien, usted recuerda que a Absalón le crecía el cabello profusamente. Recordamos cuando lo rasuraban cada año su cabello, de allí sacaban 1,5 kilos, 2 kilos de cabello. Así que el cabello puede ser algo muy atractivo, pero también puede ser algo muy desastroso. Para Absalón realmente fue un desastre, pues mientras cabalgaba sobre su muslo, debajo de esta rama de encina, su cabello quedó atrapado en la encina. El mulo prosiguió andando, pero él quedó colgado de su cabello. Y el relato bíblico dice: viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición con mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Fue así que el sujeto le dijo, oye, ¿piensas que estoy loco? Yo conozco a David, a él no se le escapa nada. No quiere que toquen a su hijo Absalón. Tú mismo atestiguarías contra mí. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Sí, durante la vida de Absalón leemos que él hizo una especie de torre, un monumento, y le puso su nombre. Ese pilar lo llamó el lugar de Absalón. Ahora hay en Jerusalén, en el día de hoy, en el Valle de Cedrón, debajo de lo que llaman el pináculo del templo, que es la esquina del monte en que Herodes construyó para el templo en sus días, había allí en el fondo de Cedrón una especie de lugar de entierro, un pilar, un monumento llamado la Torre de Absalón. Y no es en realidad la torre que está mencionada aquí en la Biblia, haciendo de esto una cosa bíblica. Pero muchas personas, creyendo esto, van allí a mirarla. Absalón tenía un pilar que él había levantado, un monumento, y está establecido en el valle, porque dijo, no tengo hijo que mantenga mi nombre en memoria. Ahora, es interesante porque las escrituras dicen que él tenía 2 hijos. Así que también sus hijos, ambos de ellos, murieron jóvenes. O bien, él construyó el pilar antes de que sus hijos nacieran. Una de 2 cosas. No sabemos cuál podrá ser, pero una de 2 fue lo que aconteció.